Bien, pues volvemos a estar juntos. Estuvimos aquí en el primer retiro que tuvo esta iglesia, con un tiempo bastante más difícil que el que hay ahora, y estamos contentos de poder estar. El año pasado también estuvimos, solo que como no había lugar, pues se hizo en el local de la iglesia. Bueno, los temas que tenemos para estos días tienen todos una relación, aunque alguno de ellos pudiese parecer que no es así. Para esta noche tenemos un tema que es la introducción, como decía nuestro hermano general, a los demás temas, el amor como vínculo cristiano, pero quizá pues hasta que no lleguemos al último día no veamos todo el sentido de los diferentes temas que yo he propuesto a los hermanos en la libertad que me dejaron para esta ocasión. En esta noche tenemos el primer tema, tipo de introducción, el amor como vínculo cristiano, y vamos a tener una lectura en un salmo, el Salmo 133. Es una lectura corta. Salmo 133, donde la palabra del Señor dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, vamos a tener algún pensamiento sobre este salmo, pero vamos a hacer alguna matización previa. Los temas que vamos a tener en estos días procuraré que resulten menos complicados que los estudios en hebreos, aunque alguna hermana y algún hermano me han dicho que parece ser que con lo que hemos podido ver este año se va entendiendo mejor lo que vimos el primer año. Y sin duda que si el Señor nos permite iremos entendiéndolo mejor. Bueno, el Salmo 133 forma parte de un conjunto de salmos que empiezan justamente en el Salmo 120 y que terminan en el Salmo 134. A este conjunto de salmos, en el Salterio, que es el libro de los Salmos, así es como se conoce entre los israelitas, que son los que escribieron la mayoría de los salmos, como saben, los escribió David, otros los escribieron otros autores, pues esta colección de salmos, que son 15, se les conoce como los cánticos graduales o los cánticos de las subidas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues dos ideas se relacionan con esta mención de cánticos graduales o cánticos de las subidas. Hay dos cosas que ocurrieron históricamente cuando el pueblo de Israel ya estaba disperso por muchas naciones, especialmente las naciones del Imperio Romano, que prácticamente dominaba toda la tierra entonces conocida. Y en esa diáspora, que ya era muy amplia, que habían sufrido, pues pertenecían, por una parte, pues a la raza judía, étnicamente eran judíos, y por otra parte, pues pertenecían a diversas nacionalidades de diversos pueblos y hablaban diversas lenguas. Y Los judíos tenían algunas fiestas muy importantes, especialmente tres. La más importante, la fiesta de la Pascua, cuando celebraban y recordaban la salida de Egipto, es decir, recordaban su liberación de una esclavitud de más de 400 años. Esta era la fiesta más importante para ellos, era la fiesta de la libertad. Y luego tenían dos fiestas muy importantes, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, que era una fiesta un tanto simbólica, representativa, de un pueblo que no tiene aquí, en este mundo y en esta vida, una ciudad permanente, sino que camina hacia una ciudad de fundamentos eternos, es decir, un pueblo que lleva en el corazón el sentido de la trascendencia y que sabe y conoce de alguna manera que estos cielos y esta tierra, por muy hermosos que nos puedan parecer y lo son, pasarán. Y que un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, como dice la palabra de Dios, more la justicia, y que en esa realización final, en la que Dios será todo en todos, está esa ciudad permanente y eterna. Pues la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, consistía en que durante bastantes días, fundamentalmente siete, pues hacían tiendas con ramas y hojas de árboles, simbolizando que su morada aquí en esta tierra era meramente transitoria y que iban hacia una morada de realización eterna en la propia, no solo esencia, sino en el propio corazón de Dios. Esa era otra fiesta importante para ellos, que era una consecuencia de la fiesta de la libertad. Primero libres y después un peregrinaje que simbolizaban saliendo de sus casas y habitando en tabernáculos, en hechos con ramas. Una fiesta muy importante hasta el día de hoy para el pueblo de Israel. Y luego tenían la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba unas cuantas semanas después de la Pascua y que era una fiesta en la que se expresaba la gratitud del pueblo hacia el Dios de ese pueblo, la gratitud por todo lo que Dios le daba a ese pueblo, por la vida, por el vestido, por la comida, por las cosechas, por todas las bendiciones que Dios les daba a través de este peregrinaje. Bien, pues los que podían, aunque estuviesen en lecciones lejanas, procuraban subir sobre todo a la fiesta de la Pascua a la ciudad de Jerusalén, y venían desde muy lejos. Si recordamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, veremos cómo el día de Pentecostés hay gente de cantidad de naciones que dominaba el Imperio Romano, que habían venido a la fiesta de la Pascua y ya se habían quedado hasta el día de Pentecostés para luego regresar otra vez a los lugares de procedencia. Pues en todo ese tiempo en que salían de su nación, de su ciudad, y se formaban caravanas, a veces enormes, y iban pasando jornada tras jornada, cantaban mientras se acercaban a la ciudad de Jerusalén y sobre todo al templo, cantaban cánticos y cantaban salmos. Y estos salmos que cantaban son los cánticos graduales, los cánticos, digamos, de las subidas, los salmos de las subidas, los cánticos graduales. Los iban cantando en la medida que se iban acercando a la ciudad de Jerusalén y a su templo. No quiere decir que tenían exactamente 15 jornadas, tenían muchísimas más, y otros, quizá, que vivían más cerca, tenían menos. Pero los iban intercalando, y si tenemos la curiosidad y también el deseo de que el Señor nos bendiga leyendo desde el Salmo 120 hasta el 134 en nuestros aposentos privados, y sería bueno que en estos días, quizá por algo de lo que vamos a decir hoy, los leyésemos, vemos cómo estaba la situación de las personas cuando salían de sus lugares, muchos con el corazón lleno de angustia, muchos siendo pacíficos, viviendo en medio de personas que aborrecían la paz. Y a través de estos cánticos se va deviniendo las circunstancias de la vida de este pueblo, un pueblo que pedía socorro a Dios para volver a ser lo que había sido hacía mucho tiempo, un pueblo que tenía verdadero deseo y que se alegraba con los que iban a la casa de Dios. Estaban hablando del templo de Jerusalén. Un pueblo que a través de estos cánticos se recordaba a sí mismo que si Dios no edificaba su casa, en vano trabajaban los que la edificaban. Un pueblo que se consideraba bienaventurado por andar en los caminos del Señor, etcétera, etcétera. Bien, hemos leído el Salmo 133, que es justamente el cántico gradual o el cántico de las subidas de David. Pues este Salmo es de David, que es el anteúltimo Salmo de los cánticos graduales. Estos cánticos graduales también se cantaban en otro momento. Cuando el pueblo ya había llegado a la ciudad de Jerusalén y al templo, el templo, para acceder a determinados recintos a donde el pueblo podía entrar, incluso ya saben que no solamente podían entrar los israelitas, también había un lugar para los gentiles, pues había unas escalinatas que había que subir, y también desde el primer peldaño de las escalinatas hasta el último iban haciendo sus pausas, lo que en algunos salmos aparece que tenemos una serie de versos y de repente encontramos una palabra hebrea que dice Sela, y eso significa pausa y silencio. O sea, hacían sus selas, sus pausas, y subían algunos escalones y empezaban con el primer cántico gradual, y así en la medida que iban subiendo las escalinatas hasta que al final terminaban ya en la explanada y en la entrada del templo cantando el 134. Pero ya había un sentido de comunidad vivenciado dentro de cada corazón de las personas que subían, vamos a decir, con esta devoción, en el mejor sentido posible, a la casa de Dios, que era el templo que tenían en la ciudad de Jerusalén, y que era, digamos, el final de su peregrinaje en este sentido, ¿no? Bueno, pues se cantaban de las dos maneras, a través de las jornadas y también cuando subían las escalinatas del templo. Bueno, el sentido, digamos, de unidad comunitario que hay aquí, yo quisiera relacionarlo con algo del título del tema que tenemos esta noche, el amor como vínculo cristiano. El amor es algo que tiene muchísima más trascendencia de lo que nosotros podemos expresar con nuestros labios. El amor es un sentimiento. Y por mucha capacidad que tenga una persona para poder expresar en un idioma u otro lo que es el amor, siempre se quedará corto. Porque esa persona, si ama a alguien, sabe que cuando quiere escribir sus sentimientos, lo que escribe queda muy lejos de aquello que siente. Por tanto, el amor es un sentimiento profundo, un sentimiento que une a las personas. El amor une, igual que el odio separa. Y yo creo que la voluntad de Dios para su pueblo, para las personas que decimos que somos cristianos, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, tiene como finalidad no solo que nos amemos, sino que nos amemos siendo uno en ese amor. Y creo que esta es una de las esferas en las que fallamos de una manera más grave. El amor de Dios está por encima de las doctrinas de los hombres. Y en este sentido quisiera decir una cosa. Hay personas que se pasan a un extremo en cuanto a las doctrinas. Le dicen, en la revelación de Dios no hay doctrinas. Falso. En la revelación de Dios hay doctrinas. Y están por todas partes. Lo que no nos conviene para amarnos, para poder amarnos, para no levantar muros que nos separen y vallas que nos dividan, es hacernos doctrinarios. Una cosa es respetar las doctrinas que hay en el contexto de la revelación y otra cosa es hacernos doctrinarios. Porque cuando nos hacemos doctrinarios, nos hacemos sectarios y nos convertimos en una secta. Hay algunos libros escritos, al menos uno, en medios, digamos, cristianos, evangélicos, contemporáneos, donde el escritor capta muy bien esto. Y es un libro que está dedicado a hablar de las sectas, es decir, de las sectas si se refiere a lo que la mayoría de la gente entiende que son sectas, sectas que secuestran los pensamientos de las personas, los sentimientos de las personas, manipulan a las personas y arruinan moral, espiritual y también materialmente y humanamente a las personas. Y entre las diversas sectas que el autor, que es un creyente de la zona de Levante, que escribió hace años, entre las diversas sectas que va mencionando y que va analizando, hay un capítulo que llama la atención, que lo titula de esta manera, dice, la iglesia como secta. Eso llama la atención, ¿no? Y para muchos eso es como, ¿qué está diciendo este hermano? Nos está insultando. Bueno, pues tenemos que tener cuidado, porque la iglesia puede llegar a funcionar como una secta. Y si la iglesia llega a funcionar como una secta, el amor que decimos que funciona entre nosotros o que debiera de funcionar y fluye, será un espejismo, será una entelequia, no será una realidad. Yo tengo un amigo, el que hace muchos años teníamos más compenetración y amistad de la que tenemos hoy, pero yo le sigo teniendo mucho aprecio por muchas razones, entre otras porque su padre fue uno de los amigos más importantes que dentro del campo de los creyentes yo tuve, solo que disfruté de la amistad del padre de este amigo poco tiempo por una enfermedad muy grave que tenía y que le llevó con el Señor muy pronto. Pero este amigo, hablando de sectas y de doctrinas, dice que no hay que ser fundamentalistas, dice él. Dice, lo que hay que ser es fundamentales. Y creo, aunque hay muchas cosas que él dice, que él sabe que yo no comparto, y cosas que yo digo, que yo sé que él no comparte, ¿no? Pero esto sí que lo comparto plenamente. Que hay que ser fundamentales, no fundamentalistas. Y cuando digo fundamentalistas, no estén pensando en esta iglesia, en la otra, que no estoy yo refiriéndome a ninguna iglesia concreta. Yo estoy pensando en nosotros, en los que estamos aquí, o sea, no en los que no están aquí, ¿eh? En los que estamos aquí. Ser fundamentales es ser fieles a Dios y a su revelación. Ser fundamentalistas puede ser el inicio de convertirnos o convertir a la iglesia a la que pertenecemos, en las que estamos, colaborar para que se convierta en una, digamos, agrupación sectaria, ¿eh? En algo que no debe de ser la iglesia nunca. Bien, pues lo normal sería que ocurriese entre nosotros como cristianos lo que dice el Salmo 33. Eso sería lo normal. Pero resulta, queridas hermanas y hermanos, que eso es lo anormal. O sea, nos sorprendemos cuando vamos a una iglesia, a un lugar, y podemos allí apreciar que algo de lo que dice este Salmo funciona en ese lugar. Nos sorprendemos porque no estamos acostumbrados a que sea así. Estamos acostumbrados a que el amor sea mera teoría, a que el amor se quede solo en palabras, a que el amor fraternal, el amor fraternal, lo que en el Nuevo Testamento se describe con una palabra transliterada del griego, que es Filadelfia, que es el amor a los hermanos, el amor a los hermanos, pues se convierte en una especie de ente abstracto, ¿no?, que nunca se concreta en la realidad. Tenemos una recomendación de parte del Señor como muy importante, que por una parte, cuando la analiza el apóstol Juan, les dice, os voy a decir un mandamiento nuevo. Y luego dice, bueno, no es nuevo, es muy antiguo, es el de siempre. Y es recordar aquellas palabras del Señor Jesucristo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta esto. Es decir, no es amarnos los unos a los otros como a nosotros nos parece. No es eso lo que el Señor dice. Él pone una regla clara. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene, dice él, un amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y no era un mandamiento dictatorial, era la apertura de un camino. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no conoce, no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que traía yo de mi padre, como fundamental e importante, os lo he dado a vosotros. Bien, amar como el Señor nos amó, alguien dirá, esto no es posible, y yo no estoy de acuerdo. En el Nuevo Testamento hay varias palabras para amor, pero hay dos que son las fundamentales, que se derivan de dos verbos griegos, ya saben que está escrito en griego, y uno es el verbo agapao y el otro es el verbo fileo. El verbo fileo significa más que amor. Si quisiésemos traducirlo de una manera consecuente, hay que traducirlo por querer, por cariño. Es el amor que brota de un corazón humano hacia otro corazón humano. El amor que puede tener un padre a un hijo, el amor que puede tener un esposo a la esposa, dos hermanos entre sí. El amor que brota de nuestra condición humana y de nuestro corazón. El otro verbo, agapao, es el amor que se relaciona con el amor de Dios. El amor que se relaciona con el amor de Dios. Y ese amor de Dios, que ha sido derramado por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, puede funcionar. Otra cosa es que nosotros estemos dispuestos a ser útiles en las manos de Dios y a ser conducidos por el Espíritu de Dios para que ese amor funcione. Es decir, el amor de Dios es un amor que supone entrega y servicio a los demás, por amor. El Señor Jesucristo no nos amó porque nosotros le amábamos mucho a Él. No fue así la historia. Juan la recuerda de una manera muy clara. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, pues eso es lo que Dios dice que tenemos que aplicar en la relación con nuestra hermana o con nuestro hermano. Nosotros le amamos o debiéramos de amar a nuestra hermana, a nuestro hermano, primero. Ese es el orden de Dios. No solemos hacerlo de esa manera, siempre esperamos que sea la otra o el otro el que venga. Y pocas veces estamos dispuestos, ¿no?, a ser nosotros los que vayamos. ¿Y cuántas veces se oye en una congregación? Pero vamos a ver, cuando se ve. A ver, ¿a usted qué es lo que le pasa con este hermano o con esta hermana? Ya es que este hermano o esta hermana ha dicho cosas sobre mi persona o sobre lo que yo he hecho que me parecen gravísimas. Y entonces estoy muy ofendido, estoy muy ofendida. Y resulta que teniendo una regla en la Biblia para resolver eso, la persona, siendo creyente, lo entiende todo al revés. Piensa que si hay un hermano o una hermana que le ha ofendido, es el hermano o la hermana el que tiene que venir a pedirle disculpas. Pero esto no es la regla como la estableció el Señor. El Señor dijo, y además lo puntualizó de una manera clara y vincula a la Iglesia, si crees que tu hermana o tu hermano tiene algo contra ti, vete tú a tu hermana o a tu hermano. Pero lo que se suele decir, no, encima que ha dicho estas cosas de mí, voy a ir yo. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros, siendo aún pecadores y enemigos de Dios en nuestro corazón, Cristo murió por nosotros. Sí, si el hermano o la hermana tiene algo contra mí, soy yo el que tengo que ir. Dice, vete a tu hermano o a tu hermana y habla con tu hermano o tu hermana. Y si se aclaran las cosas y le convences, has ganado a tu hermana o a tu hermana. Si eso no ocurre así y no te hace caso, pues coges dos o tres testigos y vuelves a intentarlo. Que no hace caso, tendrás que decirlo a la Iglesia y se seguirán las conclusiones que haya. Pero el principio del amor es el que me debe de empujar a mí a ir a buscar al otro, aunque el otro sea el que me haya ofendido. Lo que el Señor hizo, ¿no? Los que hemos ofendido a Dios, lo que hemos transgredido los límites que Dios nos puso desde el principio fuimos nosotros. Pero quien vino a buscarnos fue el Hijo de Dios encarnándose en la persona de Jesús de Nazaret. No fuimos nosotros a buscar a Dios. Fue Dios el que vino a buscarnos a nosotros, el que nos encontró, el que nos salvó por gracia, el que nos sigue sosteniendo, el que nos sigue amando, el que nos sigue queriendo, a pesar de todas las travesuras, por decirlo de manera suave, ¿no?, que nosotros tenemos cotidianamente con Él. Bien, pues mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Traduciendo más ampliamente, mirad cuán bueno y cuán agradable y grato es habitar los hermanos juntos en armonía. Tomando del texto masorético, el texto masorético es el texto hebreo, traduciríamos así, habitar los hermanos también en unidad. Porque podemos estar juntos, pero no estar unidos. Podemos estar juntos, pero no estar en armonía. En armonía quiere decir que si cada uno de nosotros emitiese notas musicales, en lugar de hablar, nosotros diésemos cada uno una nota, el conjunto de esas notas musicales sería una sinfonía preciosa. Los acordes estarían perfectamente acoplados los unos con los otros. Eso es la voluntad de Dios para su pueblo. Pero qué lejos. Y alguien podrá decir, bueno, esto es como hablar del cielo cuando estamos aquí pisando la tierra. No. Los cristianos alguna vez, y muchas veces a través de la historia, lo que el contenido de este salmo lo vivieron al pie de la letra y lo vivieron de verdad. Por periodos cortos de tiempo, si queremos, porque fue así, tristemente. Pero demostraron que era posible el amor a los hermanos, tal y como Dios quiere que funcione. Demostraron, y eso se demostró en la historia muchas veces. Y a veces se llegó literalmente a lo que el Señor Jesucristo dijo. Nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus hermanos. Hay en la historia del cristianismo muchos hombres y mujeres que dieron la vida por otros hombres y mujeres creyentes que amaban, que no eran ni su marido ni su esposa, que eran hermanos y hermanas en la fe. Y dieron su vida por no delatar, por ejemplo, dónde estaban estas personas que buscaban, ¿no? Para quitarles también la vida, prefirieron ellos dar la vida. Y la dieron además sin gestos trágicos. La dieron con valor, la dieron como llegado el momento determinado, el Señor Jesucristo la dio por nosotros, ¿no? Bien, pues quiero leer la traducción que de este salmo hace un autor muy importante, sobre todo para los que manejan comentarios, que yo sé que hay algunos hermanos aquí que lo tienen en su casa. Es un autor que se llama Hans Joachim Krauss. ¿Cómo traduce este salmo que tiene el mismo sentido que el 133? Quiero decir que el texto masorético hebreo, en este caso, traduce el salmo 133 como Reina Valera del 60, como yo lo he leído, al pie de la letra. ¿Cómo traduce Krauss este salmo, intentando profundizar un poco más y darle un poco sentido a algunos aspectos de los vocablos hebreos? Dice, mira, es importante porque es verdad que se puede traducir la palabra hebrea por mirad en sentido, digamos, colectivo, pero también se puede traducir en sentido personal, mira, porque para que nosotros seamos una unidad, seamos una persona colectiva, saben que esto yo lo repito muchas veces, formada por varios individuos personales, pues es necesario que haya algo que nos una, y el vínculo que nos une es el amor. No hay otro cemento que nos una que no sea el amor. Dice, mira cuán bueno, cuán agradable es realmente que los hermanos convivan, vivir con el otro, convivan unidos. No se trata solo de estar en el mismo lugar, no se trata solo siquiera de vivir juntos, sino de compartir la vida, convivir, compartir la vida. Y compartir la vida no tiene límites siendo cristianos, Compartir la vida unidos. Si compartimos la vida, estaremos unidos. Y si estamos unidos, compartiremos la vida. Me gusta mucho, por eso lo he traído, la traducción. Y alguna parte de San Agustín, de cómo traduce esto, también les contaré después. Mira cuán bueno, cuán agradable es realmente que los hermanos convivan unidos. Es como el aceite precioso, esto también está en el original, en término precioso, aunque no lo traduzca Reina Valera 60, es como el aceite precioso sobre la cabeza que va bajando hasta la barba. Aquí la figura es la figura de Aarón, el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Y se refiere a el momento cuando era ungido de parte de Dios, por Moisés, para ser establecido como sumo sacerdote, y también se refiere a la unción de sus hermanos, digamos, de tribu. Es como el aceite precioso sobre la cabeza que va bajando hasta la barba. Es como el rocío de Hermón, se refiere a un monte con varios picos altos, fundamentalmente tres, del que hablaré después, que va bajando el rocío. Por una parte hablamos del aceite, de un ungüento que tenía un perfume, que está detallado en el Antiguo Testamento cómo se preparaba ese aceite. No era sencillamente aceite, aceite puro, era un aceite mezclado con una serie de productos aromáticos, ¿no?, que daban un perfume especial. Se compara la comunión a esto y la unidad a esto, y también se compara al rocío del monte Hermón que va bajando sobre la árida serranía. Habrán notado que yo he leído otra cosa, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. ¿Por qué traduce Krauss la árida serranía? Es decir, él no traduce literalmente del hebreo. Él hace una traducción, vamos a decir, hermenéutica, interpretativa de lo que él capta, de lo que el hebreo quiere decir. El monte Hermón estaba muy lejos de los montes de Sion. Los montes de Sion son los montes, una serie de picos, de montes, sobre los que está edificada la ciudad de Jerusalén, y sobre uno de ellos la explanada, la planicie, donde estaba el templo. Entonces, desde el punto de vista geográfico, es absolutamente imposible que el rocío de Hermón, que está en los límites entre el Líbano y Siria, ¿no?, lejísimos de los montes de Sion, el rocío de Hermón no podía llegar a los montes de Sion. Salvo que corrientes de aire, ¿no?, por circunstancias atmosféricas, a pesar de la distancia, que estamos hablando de muchos cientos y cientos y cientos de kilómetros, no estamos hablando de cualquier cosa, de una distancia enorme. Estamos hablando casi como de pasar de una parte del norte de la península al sur de la península, en España, no estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, no es imposible que corrientes de aire en determinados momentos del año pudiesen llevar incluso el rocío, no se puede decir que no, a los montes de Sion. Pero Krauss traduce que este rocío de estos montes, que tenía tres picos muy altos, y el más alto llegaba pues casi a una altura de 3.000 metros, tenía 2.976 metros, y es los montes del Líbano, en la franja al lado del Mediterráneo, y el Antilíbano, que es el límite con Siria, ahí es donde se levanta el monte Hermón. Bueno, el rocío, indudablemente, ¿no?, que descendía por la condensación de la lluvia, del agua, del ciclo del agua de la naturaleza, a los pies de ese monte, era una bendición en una zona muy grande. Desde luego, en esas montañas nace también ríos que luego atravesaban todo el territorio de Israel, como el Jordán, ¿no?, y otros ríos. Es una figura realmente extraordinaria. Él traduce pensando en el significado. Es como el rocío de Hermón que va bajando sobre la árida serranía. Es decir, desde las cumbres, desde lo alto, baja el rocío hay una serranía, porque la tierra de Palestina y la tierra más allá, al norte de Palestina, al norte de Galilea, que es donde está el Líbano, pues no es una tierra verde, es una tierra seca. La tierra seca. Y el rocío es, o las nieves de esos altos montes, son los que dan vida realmente a esas tierras, ¿no? En el libro de Cantar de los Cantares hay figuras preciosas de cómo desde esos montes desciende, ¿no?, lo que daba vida abajo a los valles. Bien, dice, porque allí envía Yahvé la bendición. Y traduce Hans Joachim Krauss. Porque allí envía Yahvé la bendición, vida para siempre. Vida para siempre. Que es igual que decir vida eterna. Es exactamente. Pero lo he leído porque me gusta mucho el sentido que le da. Ahora, ¿en quién se piensa cuando se dice que los hermanos convivan unidos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y se ponen dos ejemplos. Como el óleo cuando se ungía al sumo sacerdote. ¿Y de qué figura es el óleo, ese aceite aromático mezclado con sustancias que se echaba sobre la cabeza de Aarón, que descendía sobre su barba y aún seguía descendiendo sobre sus vestiduras? Había varias vestiduras. Había un manto, había otra especie de manto que se llamaba epod, había luego encima del epod como un cuadrado que tenía un palmo de lado, que era el pectoral, donde había 12 piedrecitas. Piedrecitas que eran todas piedras preciosas, de un valor muy grande. Y en cada una de las piedras estaba un nombre de una de las tribus del pueblo de Israel. Es decir, que el sumo sacerdote llevaba al pueblo sobre su corazón. Ahí hay una imagen muy seria, ¿eh? Es decir, nadie puede ser un buen pastor para su pueblo. Para el pueblo que sea, sea el pueblo pequeño o grande, si no se da en la vida de esa persona lo que se daba simbólicamente, y yo creo que en muchos momentos de la historia realmente, en la vida de Aarón. Es decir, el nombre de cada tribu, que eran naciones, esos 12 nombres, en 4 hileras de 3 cada una, en un cuadrado sobre el epó, que también había un cinto para sujetar, y otras muchas cosas que tenían esas vestiduras, descendía el óleo de la cabeza, la barba, a la parte superior, digamos, del epod, y luego incluso podía descender hasta el límite de sus vestiduras. Pero eso es una figura del Espíritu de Dios. Es una figura de la unción máxima del Espíritu Santo. Es decir, ningún pastor, ningún anciano, ningún obrero, nadie que tenga funciones para funcionar como sacerdote en la casa de Dios, y los creyentes, hombres y mujeres, somos sacerdotes todos, pero a cada uno el Señor le da un don o dones para que funcione en la casa de Dios, que somos nosotros la casa de Dios. Ya no hay que ir al templo de Jerusalén. La peregrinación ya no tenemos que hacerla al templo. La peregrinación tenemos que hacerla al templo de Dios, cuya casa somos nosotros. Y en esa peregrinación que hacemos hacia las propias esferas de nuestra intimidad, debíamos de hacerla con estos cánticos graduales en nuestro corazón y deviniéndose, digamos, en lo más profundo de nuestro ser. Bueno, pues, ¿a quién se refiere aquí que tienen que estar unidos? ¿Se refiere a la unidad en la familia? Si se refiere a eso, nosotros somos la familia de Dios, lo dice la Biblia. ¿Se refiere a la unidad de los ciudadanos? Si se refiere a eso, nosotros somos la República de Dios. Eso está en Efesios. Somos conciudadanos de los santos, ¿no? Y donde hay que adorar a Dios, pero en espíritu y en verdad, pero como comunidad, unidos, teniendo esto en cuenta. Voy a poner dos ejemplos de todo lo contrario. Es decir, dos ejemplos de cuando no estamos unidos, ¿qué es lo que separa? ¿Qué es lo que separa a veces la comunión de los santos? Porque la Iglesia es la comunión de los santos. Como dijo un autor alemán, que mataron los nazis por su fidelidad, por sus principios, por su fe, y este sí que dio también la vida por sus hermanos, Dietrich Bonhoeffer escribió un libro sobre la Iglesia extraordinariamente importante que se llama La Santorum Communium. Eso es en latín, traducido al castellano es la comunión de los santos. La comunión de los santos, pero la comunión no teórica, sino la comunión real. Ejemplos de separación. Vamos a ver dos ejemplos de separación que creo que en la Iglesia de los tiempos que vivimos actualmente son más que frecuentes y que nos están haciendo un daño, pero muy, muy, muy serio, y que pueden dar al traste con muchas de nuestras iglesias. Yo ya sé que hay personas, y respeto eso, y sobre todo a las personas que conozco más, y algunas viven tan cerca de mí que a ninguna otra persona puedo conocer quizá más que alguna de esas personas, que dicen, bueno, hay que tener en cuenta que hay que contar con el Señor. Yo ya lo sé. Claro, hay que contar con el Señor. Él ya dijo hace mucho tiempo, sin mí nada podréis hacer. Eso está clarísimo. Hay que contar con el Señor, pero tenemos en cuenta que el Señor necesita, y esto lo subrayo, contar con nosotros. Porque alguien dice, Dios no nos necesita para nada. No es cierto, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios nos necesita para que nosotros hagamos la obra que Él quiere que se haga con nosotros entre todas las naciones y en el mundo entero y a través de toda la historia. Y nos necesita. Y para eso nos ha salvado, para utilizarnos. Y para eso, pues a su Iglesia les da los dones suficientes para que podamos avanzar, ¿no? Por lo tanto, hay una realización nuestra en el Señor, pero también hay una realización del Señor en su Iglesia, en su pueblo y en nosotros. Y el Señor también quiere realizarse en nosotros. Pues dos ejemplos negativos de cómo no nos realizamos, ya que el Señor sea el Señor de la Iglesia, pues vemos que todos los años desaparecen iglesias. Cierran los locales, los hermanos se dejan de reunir, se disgregan, y donde había iglesias y había un testimonio desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque Dios deja de ser fiel, porque Dios ya no tiene el poder que tuvo en otro tiempo, porque el Espíritu de Dios no funciona. No, porque no funcionamos nosotros. Y el Señor Jesucristo ya cuando viene el mensaje Apocalipsis a las siete iglesias, a la iglesia de Éfeso, le dice, haces muchas cosas bien, pero ten cuidado con una cosa. Tienes que volver al primer amor. Porque has olvidado el primer amor. Y ahora ya el primer amor ya no lo vives como lo viviste. Y te voy a advertir una cosa. Yo que te amo mucho y que te coloco en primer lugar de este mensaje a las iglesias. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Y la iglesia de Éfeso, formada por miles y miles de personas, en el día de hoy no existe. Y desapareció hace mucho tiempo. Y ese candelero desapareció. Pero no desapareció sin que antes, a través de Juan, el Señor la advirtiese claramente de lo que podía pasar, ¿no? Una iglesia de miles y miles de personas. No se sabe, pero eran muchos miles. Y desapareció. Y desapareció porque perdieron el primer amor. Y empezaron a funcionar otra vez. Dos ejemplos negativos que nos separan. Uno es el ejemplo de Abraham y de Lot. Algunos dicen, y creo que tienen cierta razón, y yo lo comprendo, que cuando en una iglesia surgen problemas y se percibe que puede haber una división, que mejor es separarse que estar riñendo y que destrozándose los unos a los otros. Yo eso lo comprendo. Pero yo creo que la voluntad de Dios, y esto es una cosa muy particular mía, nadie tiene por qué seguirlo, creo que la voluntad de Dios es que seamos uno y estemos unidos y no que rompamos y que nos separemos. Yo no encuentro en ninguna parte que la voluntad de Dios sea que rompamos y que nos separemos. Lo que sí yo encuentro es que si, por ejemplo, en la comunidad en la que yo y mi esposa y todos nuestros hijos están integrados, y que además tenemos tantos motivos por qué dar gracias a Dios, porque además nació en nuestra propia casa como una iglesia doméstica. Un día llegamos a ser 100. Yo seré el primero, si vivo en esa ocasión, que propondré a la iglesia de los hermanos que se divida. ¿Que se divida para qué? Para no tener comunión, no, para seguir teniendo la comunión de siempre, pero para tener otro punto de testimonio en otro lugar de la ciudad. Porque una iglesia de más de 50 personas, si realmente los pastores o el pastor o quien esté llevando responsabilidades de pastoreo quieren interesarse y vivir los problemas de los hermanos y de las hermanas y de las familias, cuando se pasa de 50 ya es muy difícil llevar eso. Hay iglesias que son 10.000 personas, no se conocen. Hay personas que no se conocen nunca en ese sitio. Van durante 40 años, se convierten allí, se bautizan allí, están allí durante 40 años, se mueren y no conocen a la mayoría de la gente de su propia congregación, ¿no? Si nuestra iglesia llegase a 100, yo propondría coger otro local en otra parte de la ciudad y abrir otro punto de testimonio y, naturalmente, seguir en una comunión estrecha. Pero cada iglesia con sus responsabilidades y con sus responsables, ¿no? Porque se puede ser uno aunque estemos en diversos sitios, ¿eh? Y así ocurrió en la ciudad de Jerusalén y en otras partes cuando se fueron formando iglesias. Abraham y Lot, un tío y un sobrino, creyentes los dos, conscientes del llamamiento de Dios, se tienen que separar. Y eso fue un mal para los dos. En primer lugar, ya el error lo cometió Abraham llevándose a su sobrino con él cuando Dios le había dicho: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Bueno, y él obedeció a Dios, como dice Hebreos, y es un ejemplo paradigmático de la fe de Abraham, pero obedeció a Dios a su manera. Hasta que no llegó al sacrificio de Isaac, no fue el gran Abraham que conocemos, que llegó a creer que aunque Dios le pidiese que degollase a su hijo, levantaría a su hijo entre los muertos para que se cumpliese la promesa que Dios le había hecho. Ese es el Abraham, que es el padre de la fe. Pero el Abraham que salió de los caldeos y salió con fe, se llevó a su padre y llegó a determinado sitio y allí estuvo parado unos cuantos años y se retrasó aquello para... Y además se llevó a su sobrino y a su mujer y los ganados y las riquezas. Y hubo muchos problemas. Se había metido en guerras que no tenía por qué haberse metido en ellas y en conflictos. Y no fue bueno tampoco. Y llegó un momento que tenían tanta riqueza. Dice sobre todo el capítulo 13 de Génesis. Tenía tanta riqueza Abraham y tanta riqueza Lot. Y tenían tantos criados y tantos que no había pasto para todos los ganados. Y reñían los criados de Abraham y los criados de Lot. Y empezaron los conflictos por la riqueza. Empezaron los conflictos. Y Abraham va y dice: no tenemos que reñir, no puede haber discrepancias entre nosotros. Mira, ahí la tierra tienes delante, tú escoges, ¿eh? Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. ¿Y qué pasa? Que Lot mira todo lo que tiene delante y ve toda... Ve el río Jordán, que desde determinados lugares se puede ver distancias enormes en la tierra de Israel. Y ve un valle fértil a las orillas del río. Y ve también que al fondo, allá en la llanura, hay unas ciudades que son la cuna de la civilización de entonces, Sodoma, Gomorra y las ciudades de la llanura. Y Lot escoge donde estaba la vegetación exuberante, donde estaba el agua, donde estaba la vida, donde estaba la fertilidad, escoge lo mejor aparentemente. Dice la Biblia que va poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero poco después nos dice que no se quedó a las puertas de Sodoma, sino que ya vivía dentro. Y ya sabemos las consecuencias para él, para su mujer, para sus hijas, ¿no? Aquel que llevó, porque los hombres y mujeres de Sodoma no vivían conforme a los criterios de la voluntad de Dios. Vivían en algo tan alejado de lo que era la voluntad de Dios, que un hombre que tenía una fe tan sólida como Lot le tocó y le contaminó la manera de vivir, y le tocó y le contaminó a su mujer y a sus hijas, y al final descienden de dos pueblos que son producto del incesto con sus hijas. Aprendieron cosas terribles, lo que se podía hacer con el alcohol y con la vida de las personas en aquel lugar. Bueno, pues fue triste, porque a Abraham también le fue mal. Pero Abraham escogió las montañas donde no, aparentemente, pues aquello era lo menos valorable, y llegó a determinado lugar, llegó a Hebrón, pero hizo una cosa diferente. Mientras que uno fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y se contaminó con los de Sodoma, y hasta qué punto se contaminó, solo hay que leer su historia. Abraham, cuando llegó a Hebrón, levantó un altar a Dios. Hay una diferencia entre los dos muy grandes. Abraham huyó de esas ciudades. Tuvo que meterse en una guerra para librar a su sobrino Lot de un cautiverio. Pero hay una diferencia. Pero lo que yo quiero destacar es por qué se tuvieron que separar. Por la riqueza. Y en nuestras iglesias, en las iglesias de nuestros medios, desde hace muchos lustros ya, desde hace décadas, hay divisiones y cuestiones por algo que no tendría que ser así necesariamente, pero que es. Y es que la prosperidad económica de lo que se llama pueblo evangélico español está minando y destruyendo este pueblo desde hace mucho tiempo. De ser iglesias, como cuando yo conocí el evangelio hace más de 40 años, donde si había una persona que tuviese algo, que se pudiese decir que tenía dinero o que era una persona rica, era una persona que se conocía en toda España, porque es que eran escasísimas las personas. Era gente muy humilde, muy sencilla, incluso aunque tuviesen sus estudios, era gente que vivía de una manera humilde. Y es verdad que hace mucho tiempo todo el pueblo español vivía de una manera distinta, ¿no? La riqueza ha destrozado muchas familias, no solo en las iglesias, en la calle, ¿no? Pero en las iglesias es sangrante esto. Que surjan problemas y que haya separaciones, y separaciones sangrantes y tan sangrantes como esta que estamos haciendo, porque prosperamos económicamente. Cuando la prosperidad económica tendríamos que utilizarla para la mayor gloria de Dios, para nuestra edificación, para ayudar a los hermanos y hermanas pobres que hay en el territorio español, en el lugar donde vivimos y en el mundo entero, para ser solidarios, para compartir con los demás, para convivir con los demás, para ser uno en Cristo de verdad y no teóricamente. Pero las riquezas hay que tener cuidado, porque la prosperidad económica nos puede traicionar, divide familias, divide iglesias, divide pueblos, divide naciones, y tiene esta tierra dividida. Y dividida con una división que ya sabemos en el futuro cómo va a terminar, con muchas guerras y con cosas tremendas, porque 3/4 partes de la humanidad están aplastadas, pisoteadas, vejadas y ultrajadas por 1/4 parte, que es el mundo donde nosotros vivimos. Y eso llegará un momento que explotará, llegará un momento que explotará. De hecho, ya está explotando. ¿Por qué se quejan tanto de que vienen inmigrantes? Claro, los inmigrantes, ¿de dónde vienen? Del mundo pobre, ¿no? ¿A dónde van? A donde piensan que pueden comer, que pueden tener un trabajo, ¿no? ¿Por qué son pobres ellos? Pues porque nosotros tiramos a la basura aquello con lo que ellos no se morirían de hambre. Por eso son pobres. Porque los utilizamos como mano de obra barata y los tenemos esclavizados. Las multinacionales del mundo este donde viven. Esta es la razón. La pobreza no es porque en la tierra no haya para todos. Es porque la riqueza no está bien distribuida. Está distribuida de una manera injusta. Bueno, pues esto trasladado a la vida de la iglesia trae muchos problemas y puede ser un motivo de no unión. La prosperidad económica. Otra separación gravísima. Esaú y Jacob. Aquí son dos hermanos los que se rompe una familia. ¿Y por qué se rompe? Y no olvidemos que la iglesia es una familia y que esa familia se puede romper. Aquí no es la riqueza. Aquí no es la riqueza, o la riqueza juega un papel que para mí es secundario en este caso. Aquí es el poder. Aquí es el poder. Aquí la separación es porque alguien haciendo trampas se hace con el poder que otra persona considera que le corresponde a ella. Pero esa persona también ha tenido sus fallos para poder el poder. Es decir, la lucha por el poder. La lucha por el poder dentro de una iglesia termina siempre catastróficamente. Y dirán, ¿hay divisiones por causa de que algunos hermanos y hermanas prosperan económicamente? Sí, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente, porque antes, cuando no tenían esa prosperidad, iban a las reuniones, se reunían, cantaban con sus hermanos, se alegraban, daban testimonio, pero ahora siempre están de vacaciones, siempre están de viajes, aprovechan cualquier circunstancia ya para no reunirse, ¿no? Y eso se debe a que hay más dinero. Pero cuando se pretende el poder, y dentro de las iglesias también puede haber luchas por el poder, cuando hay luchas por el poder, es que no se tiene conciencia de lo que es ser cristiano o cristiana en una iglesia y para qué estamos en la iglesia. La palabra de Dios dice que tenemos que ser servidores los unos de los otros, diáconos o diaconisas los unos de los otros. Y que si hay personas que Dios levanta para ponerlas en unas responsabilidades, están para servir. Y nosotros para servirnos mutuamente, y para reconocer ese servicio, como aquellos que están de supervisores tienen que reconocer el servicio de la iglesia y de los hermanos y de las hermanas. La lucha por el poder también nos desgarra y también nos destruye. Y voy a leer algo que escribió San Agustín sobre este salmo, y ya voy a terminar, porque me parece precioso y muy importante, ¿no? Y para que rompa un poco también quizá la tensión que yo he podido introducir con estos dos ejemplos. San Agustín traduce así: «Ved cuán bueno y deleitoso es habitar unidos los hermanos». Es el mismo sentido, ¿no? Unidos los hermanos. Y leo palabras de él, «Estas palabras del Salterio, este dulce sonido, esta grata melodía, tanto en el cántico como en la comprensión, dio lugar a los monasterios». Esto es precioso. Alguien dirá, estamos hablando del catolicismo, dejémonos de prejuicios, hermano. Esto es hermoso. Los monasterios, y gracias a los monasterios, tenemos hoy estos libros. Gracias a los monjes que decidieron retirarse de las riquezas y del poder y empezaron a copiar a mano los textos de la Biblia. Y fueron haciendo copias y se los dejaron a otros. Y más adelante, ¿cuál es nuestra historia en cuanto a los reformadores españoles? ¿Dónde se hizo la revolución? Bueno, pues fundamentalmente yo creo que casi por excelencia en dos lugares de España. Andalucía, en el convento de San Isidoro, y Valladolid. Y algunos otros lugares, pero estos destacadísimos. Bueno, pues del convento de San Isidoro salieron los hombres que nos han traducido, que hicieron la mejor traducción de la Biblia a una lengua vernácula de un pueblo que se había hecho jamás, ¿no? Pues esos monjes que vivían en comunidad y que no tienen nada que ver con comunidades de monjes de ahora. En su tiempo, cuando Agustín dice eso, él fundó una orden, la de los agustinos, que si funcionásemos los cristianos como funcionábamos ellos, seríamos una maravilla. Pero no es así. Bueno, sigue diciendo, ved cuán bueno y deleitoso es habitar los hermanos en unión o en uno. Esto que yo estoy leyendo está en su comentario a los Salmos, que son varios libros, se llaman Enarraciones. Pero son copiados literalmente de cómo él predicaba. O sea, no es que se lo copiaron y luego él lo corrigió. No, no, no. Se puso en los libros como él predicaba. Y predicaba muy bien. Porque está escrito, es decir, como si hubiese hecho un esfuerzo para corregir lo que predicaba, y resulta que no fue así, se transliteraba literalmente. Ved cuán bueno y deleitoso es habitar los hermanos en unión o en uno. Y no me están escuchando a mí, ¿eh? Estamos escuchándole a él. Monos. Maneja un término griego. En su época. Estamos en el siglo IV manejando términos griegos a la congregación sencilla del pueblo. Y hoy cuando se manejan dicen, ¡qué barbaridades! Esto no lo puede entender nadie. Resulta que aquellas personas sencillas, que eran labradores, campesinos, etcétera, que iban a escucharle, podía enseñarles así. ¿Cómo hemos cambiado? Habría que ver dónde estaba el corazón de aquellos campesinos sencillos, ¿no? O ciudadanos artesanos muy sencillos, ¿no? Y dónde está nuestro corazón. Dice, monos, en griego significa uno. Estas son palabras de él, de su predicación. De los primeros cristianos escribió, son un alma y un solo corazón. Sigue, son muchos cuerpos, pero no muchas almas. Son muchos cuerpos, pero no muchos corazones. Con razón se denominan monos, es decir, uno solo. Esa es la concepción de la Iglesia. Y eso es la síntesis de lo que yo un poco quería traer. Hay una correlación con esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 44 al 47, y en el capítulo 4, versos 32 al 35. Pero esto es una añadidura que yo hago. La lectura de San Agustín es donde él termina diciéndose, dice, con razón se denominan monos, es decir, uno solo. Uno solo. Bien, pues yo por mi parte lo dejo aquí.